Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos con mucho frío en el sur de Polonia. Ayer estaba repleto esto con la lluvia.
Qué raro. Quiere
decir que el frío espanta mucho más que la lluvia, ¿eh? Hoy no hay tanta gente, pero está muy, muy...
¿Qué pasó que hace todo este frío?
No sé, señor, tengo mucho miedo.
Está raro, ¿eh?
Yo ahora estoy con, por suerte, con una bolsa de agua caliente.
Sí, es un poco
que
grande.
Provee la radio a sus conductores para que se pongan en las patas.
Sí, agradecemos a la emisora.
Agradecemos a la emisora la bolsa de agua caliente y los diarios.
Sí.
Que nos ha prestado para poner debajo de la tricota y así entrar un poquito en calor, porque este galpón es muy frío.
Hay que calentarlo.
Sí, hay que calentarlo. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien. Tenemos novedades. La semana próxima vamos a estar poco por acá, por
sí,
Buenos
casi
Aires.
Casi no vamos a parar en casa.
Sí, pero algunos días vamos a estar, tampoco digamos sí. Que no vamos a estar. El martes los esperamos acá en el galponcito, Gorriti 5963. Y el viernes también los esperamos acá. El resto de los días no. ¿Por qué?
Miércoles y jueves, San Juan.
Estaremos en San Juan, más específicamente en el Colegio Superior número 1 de Rawson.
Sí.
En Florida y José Ingenieros está. Allí haremos el programa más temprano, a las 9 de la noche. En San Juan, entonces, miércoles y jueves de la semana próxima. Y el sábado, no mañana, sino el sábado 10 de octubre, estaremos en Paraná, en el Teatro 3 sí. de Febrero, que está ahí en la calle 25 de Junio. Será a las 9 de la noche en Paraná, el sábado 10 de octubre, y el domingo 11 en San Nicolás, en el Colegio Normal de San Nicolás, que está en Nación y Alvear, también a las 9 de la noche. En todos los casos es más temprano el programa, lo grabamos y después claro. Lo pasamos.
Bueno, esas son las informaciones que queremos darle. Vamos, si usted quiere...
O sea, San Juan, San Nicolás, Paraná.
Vamos, si usted quiere, a la parte medular de este programa, que es aquella en la que usted, partiendo de vivencias, de pequeñas experiencias cotidianas, de cosas que oye por ahí, elabora edificios teóricos que desarrolla luego ante los oyentes.
Hoy he visto que existen empresas que trasladan animales.
¿Cómo que trasladan animales?
Como toda especificidad. Usted tiene que llevar... Nómbreme un animal.
El perro.
Un perro. Tiene que llevarse un perro a Hungría.
Ajá.
Por ejemplo.
Sí,
y no sabe cómo hacer.
No lo van a recibir en Hungría.
¿Por qué?
La clásica hospitalidad húngara.
Pero con los perros, sí.
Sí, creo que sí.
Sí, por estos días no es el mejor ejemplo Hungría para recibir nada. Pero usted lo tiene que trasladar lejos, llama a esta empresa, le dice, tengo que llevar un perro a tal lado, y ellos se encargan, se lo vienen a buscar, se lo llevan, se lo entregan allá. Ahora, hay casos más complejos que son los animales del zoológico.
De los zoológicos, claro.
Hay intercambio, hay intercambio.
Por ejemplo, ¿cómo compra un animal un zoológico? Porque no es que va a una, una pajarería. No. Y el tipo le vende ponerle una jirafa o una cebra, ¿no?
No, o a veces tienes que comprar...
No hay vendedores privados de eso, ¿o sí?
Hay un tráfico que de eso...
Ah, no, bueno, pero hablar. No está a la calle. Artículo, no. Animales para zoológicos, no puede.
No. Además, me imagino que no lo compran todo junto. O sea, un tipo vende las cebras, pero no es el mismo que le vende los murciélagos.
No,
tiene que llamar a otro, además algunos...
O sea, para cada animal hay que ver un tipo distinto.
Es distinto.
Bueno, por eso yo no me meto a administrar zoológico, porque
bueno, señor,
es
pero...
un rompedero de alma.
Y algunos los tiene que comprar en cantidad, porque, por ejemplo, si usted va a comprar murciélago...
Claro, un murciélago solo, no.
No es vistoso.
No, y otros animales no prosperan en soledad. Necesitan una pareja o una manada.
A veces es comunitario, ¿vio? Como son algunas especies.
Sí, claro. Como las hormigas, por ejemplo.
Hormigas...
La hormiga solitaria no prospera.
No. Entonces, bueno, usted llama a otro zoológico, por ejemplo...
Eso en el caso que se lo compre a otro zoológico. Pero a mí me parece que tiene que haber más opciones.
Pero usted...
Para mí, yo quiero llegar a que efectivamente hay un mercado negro de bestias feroces.
¿Qué anda necesitando?
No vaya a decir nada a nadie, pero me gustaría mucho un tigre cebado.
¿Un tigre, perdón?
Un tigre cebado.
Pero
el tigre cebado es el que probó carne humana. Entonces ya necesita carne humana el tigre y anda por ahí acechando los poblados del norte de la India, o quizá del sur. Eso,
¿para qué lo quiere cebado? ¿No le conviene...?
Me gusta cebado para que su peligrosidad atraiga todavía más al público, porque estoy por hacer un zoológico clandestino, con bestias muy feroces y con escenas terribles de...
¿Y cómo lo va a promover?
De animales que se pelean, por ejemplo. Riñas de osos. Todo lo clandestino, lo prohibido.
¿Riñen los osos?
No, pero imagínese.
Sí, me imagino. No, igual la pelea de osos por una hembra, por ejemplo.
Ah,
es una pelea.
Tenga un poquito más de respeto con las palabras.
Señor, es así. En las especies de animales de...
Por hembra. Una osa, dice usted.
Con una por una
que, osa. Esta osa es mía, que yo, mi pareja, digamos.
Sí.
No te permito, ¿qué haces? Empujan.
No, es así.
¿Y así es o qué?
No,
o directamente, digamos, la competencia para ver cómo se elige pareja, es ya de por sí violenta.
Es violenta.
¿Qué cosa? En los humanos no es así.
Está tamizada.
Uno va, por ejemplo, a un boliche... Y nunca pasa nada.
Bueno, si usted tuviera el comportamiento de un oso...
Suponiendo que uno fuera a un boliche a elegir pareja, ¿no?
Sí, cosas no hay
que,
mucho.
Que es de las pocas cosas que no ocurren en un boliche.
Habría que hacer una estadística, por ejemplo, de... Esto es al margen, ¿no?
Sí.
De parejas, nuevas parejas, ¿no? Que se empiezan todos los días, hay nuevas parejas.
Claro.
¿De dónde surgen? ¿Cuál es la cantera?
Claro, uno pensaría los bailongos.
Y no es así.
No, supermercados, estaciones del ferrocarril.
Lugares de trabajo.
Lugares de trabajo, primero lejos, claro.
Sí.
Porque la gente es haragana.
Sí, no hay tiempo.
Claro, quiere que...
Hace frío.
Siempre le gusta la mina que está en el escritorio de al lado.
Sí.
No una que vive en Banfield.
No, ni siquiera de otro piso, del mismo edificio.
No, ni de otra sección. Tiene que estar ahí, el tipo le puede decir estupideces sin levantarse de la silla. Para mí la mujer y ahí dice cualquier cosa.
¿Y ella se conmueve? Y ella,
ay, qué machista que sos. Y él se ríe y al cabo de 2 años terminan juntos.
Mire, eso
le llaman vivir.
En las grandes ciudades, en donde hay muchas oficinas y edificios, una gran cantera de nuevas relaciones son los bares aledaños a las oficinas.
Claro.
porque ahí sí se inicia mucho romance oficinista.
Claro, van a comer un sándwich al mediodía y se cuentan sus cosas, porque en la oficina por ahí no pueden conversar tan abiertamente.
No, y con otra oficina, dice, no irá a aquella, la de rojo que vino el otro día.
Ah, claro, va, porque van más o menos a la misma hora.
Van a más
bueno,
o menos a la
pero,
misma.
Bueno, pero disculpe, estábamos comprando bestias feroces.
Bestias feroces, bueno, lo más difícil de trasladar son los animales de gran porte.
Claro.
O los que necesitan determinadas
por
condiciones.
Por ejemplo, un elefante.
Sí.
¿Cómo lo trasladás? Yo lo llevaría caminando.
No, ¿desde dónde?
Que vaya caminando él, y qué sé yo. No
¿desde
sé
dónde?
¿Dónde lo compramos? Esa es la cosa.
No, y...
no te digo que me lo traigan de la India.
¿Y pero de la
caminando.
India?
Caminando. Bueno, no. Pero que venga en barco.
¿En barco?
Ahora, una vez que lo bajamos en el puerto, nada de camiones ni nada.
¿Directo?
Directo. El elefante sí. Por ahí, si me decís monos. Bueno, vas a traer los monos caminando, se te escapa.
No.
Mira, el mono se te escapa, se mete en una lechería, se esconde, se come las cosas, pasa por la Continental, se mete ahí donde el tipo está haciendo empanadas a la vista.
Sí,
el
las hace.
El mono agarra las empanadas, se perturba todo.
El mono las hace mejor, inclusive.
Sí, se mete en un banco, empieza a atender las cajas, a dirigir.
Qué lindo que ocurra eso.
Sí, es algo, claro, sería maravilloso.
Es algo hermoso. No, hoy vi una fotografía de cuando se inauguró el Zoológico de Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Imagínense, lo inauguraron, estaba vacío.
Este zoológico, hoy sin animales, pero el día de mañana es nuestro proyecto
llenarlo
de bestias repugnantes y feroces. Para contribuir a la educación de los niños.
No sé si educa eso, ¿eh?
Bueno, no, entonces.
¿Alguien llevó al Zoológico de Buenos Aires una liebre patagónica? Va, dos habrá llevado porque se reprodujeron y están sueltas. ¿Vio? Están, andan
¿quién?
Por ahí.
¿Qué animal?
Las liebres patagónicas, esas liebres.
Sí, esa no es un animal adecuado para un zoológico.
Están sueltas.
Están sueltas, pero porque no pertenecen al zoológico. Están sueltas porque no las queremos.
Como los gatos.
La largamos y que se vayan, pero no se van.
No se van y se reproducen.
Sí, la liebre, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa puede hacer una liebre?
Bueno, pero la foto que vi cuando se inauguró el zoológico, a la jirafa, la primer jirafa, la trajeron, como dice usted, caminando del puerto.
Claro.
No había tránsito en ese momento.
Bueno, y aparte, ¿dónde la van a meter a la jirafa?
Claro, sería más difícil de trasladar. Esto fue, ¿qué fue? ¿En el 18 o por ahí?
En 1890, algo así.
¿Antes? Ah, 1890, ¿santo? Sí, pero habrá sido por esa época. La llevaron caminando, pero imagínese ahora, con todo el tránsito que hay, los colectivos, el metrobús, los carriles exclusivos para colectivo, subterráneo, gente andando, usted encima lleva un elefante.
Y bueno, pero que lamentablemente, peor sería meterlo arriba de un camión.
Sí.
Y el camión por ahí, por la acera, imagínese.
Sí,
el elefante es muy alto, por ahí no pasa por abajo de algo.
No, más el elefante se pone nervioso, usted no lo puede.
Claro, claro.
Le tocan la bocina, todo empieza a romper todo.
¿Y cuánto hace que, por ejemplo, que no ingrese un elefante al zoológico? ¿Cómo lo traen? El último animal de gran porte que trajeron al zoológico, buenas tardes.
Buenas
director,
tardes.
¿Cómo lo trajeron?
Bueno, trajimos los osos.
Ajá. ¿En qué lo trajeron?
Dormido los trajimos.
¿Pero en qué?
Y en unos carromatos. Creo que vienen en avión, ¿eh?
Pero al zoológico, digo, ¿en qué lo trajeron?
En camión.
Hay seis a fenómeno, en avión.
En camión, en camiones.
En camiones,
en todo. ¿Vio cómo trasladan a los chanchos?
No.
Bueno.
¿Qué chanchos tienen en el zoológico también? Chanchos y liebres, qué zoológico de porquería, señor.
Hay un área de granja.
¿Quién va a querer ver esos animales?
Porque al animal, si usted lo traslada apretadito,
sí
ahí viene. Ahí viene.
Le están cerrando la puerta a los chanchos.
Si lo traslada apretadito, no se mueve como el chancho. Se queda...
Pero si le da...
Le da un centímetro de espacio.
Y ya empieza, es inquieto el animal.
Y ahí entra a patear y no, es muy difícil trasladarlo. Por eso hay personal especializado que sabe cómo calmar, cómo... enfrentar un evento.
Y otros animales, por ejemplo, le digo, una culebra.
Sí.
Para mí vienen en valija.
¿En valija?
La culebra se puede trasladar en valija, así como bandoneones, poner.
Como instrumento.
Claro. La metes en una valija, tranquilamente. y la traes, boom, la pones arriba del escritorio del director del zoológico y lo abrís.
No, no puede abrir ahí.
Y el tipo abre una valijita que es plata, porque vale en cara. ¿Cuánto sí. puede valer una culebra?
No, y se la miden por capacidad de reproductora, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver?
Sí, porque usted tiene...
¿A después, quién le puede importar?
Tiene para vender después. Tiene
ah, los... pero ¿qué? El zoológico no es un criadero de serpientes.
No, no de serpientes.
No es, señor. No.
Pero hay otros animales que cotizan más. Le dice, ¿este cuánto reproduce?
Para mí tendría que haber un zoológico como un aras.
Sí.
O sea, un lugar así.
Un criadero.
No para el público, que sea un criadero. Entonces, poner todos los animales.
Un mayorista.
Mono.
Mayorista claro, zoológico.
Zoológico mayorista. Sí. Todos los monos. No lo va a ver la gente.
No.
Todos los monos ahí, dale que dale. Pues, todos los elefantes.
Qué lindo,
haciendo lo que pueden, qué sé yo.
Surgen.
Incluso animales medio repugnantes ahí, que sí. son los peores, ¿vio?
Una nutria.
Bueno, esos roedores no hace falta.
eso se hace en el trabajo.
Pero bueno, los leones.
Pero ahí.
Arisco, el león es arisco.
Pero cuidado porque se le puede. Mire que si coincide la época de celo de todos a la vez.
Sí, claro.
¿Eso
sí,
cómo
se
lo manejan?
Como locos y empiezan a que no distinguen
no.
Una especie de la otra, Ríase de Darwin y de.
Pero sí. ¿Sabe las compañías de seguro para los cuidadores lo que es un problema?
Claro, lo que pasa es que ahí resultaría muy difícil, siendo tantos animales en celo y generando condiciones apropiadas para la procreación, se pueden escapar.
No, pero la medida de seguridad...
Yo leí un informe, tengo en la mano... No lo tengo en la mano, en realidad.
¿Eso no es un informe lo que tiene en la mano?
No, esto no.
Ah.
Depende cómo usted lo interprete.
No, está bien.
Un informe que dice que aproximadamente por año
sí.
en el mundo se escapan unos 39.000 animales de los zoológicos.
¿Por qué no 40.000?
Porque estamos extremando las medidas de seguridad.
No, me parece demasiado, ¿no? No sé si hay tantos animales en los zoológicos del mundo.
Bueno, que se escapa mucho.
Sí, estoy viendo.
Mucho porque hay muchos guardias garantistas y que por ahí los dejan salir, ponerle a los...
¿Cómo lo van a dejar
los ponen,
salir?
Claro, ponen al león en libertad bajo fianza, ponen. O lo enjaulan domiciliariamente.
¿En qué domicilio lo van a enjaular?
Sí, en la casa del león, que es la selva.
Claro, en el África.
O sea, medio lo largan y el león, vio, no cumple.
No, ¿y cómo va
no
a cumplir?
Cumple. No sé, un león no se regenera. No se regenera.
Es que no entiende.
El zoológico no es, hemos tratado de hacerlo así, pero nosotros queríamos que el animal, después de permanecer un tiempo en el zoológico, encerrado, se reintegrara a la sociedad.
Sí.
O sea, aprendiera un oficio útil, se arrepintiera de sus pecados, de la gente que se comió, todo eso. Pero no, el...
Conserva su bestialidad.
Sí, el tigre, por ejemplo. El tigre, ¿a vos te parece por ahí que se regeneró? Pero...
¿Qué indicio tiene de que se regeneró?
¿Cómo?
¿Cómo lo evalúa? Okay?
¿Es malo el tigre o no ve que es malo?
No, es malo.
¿Cómo se come a las personas, a los animales?
Pero bueno...
Sin preguntarle nada. Tiene hambre y se come lo primero que vea por ahí.
Y sí, señor.
¿A usted le parece que eso está bien, señor? Es la ley de la misma.
Sí, es la ley de la vida.
Justamente, señor. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es establecer un Estado de Derecho que es lo contrario a la ley de la misma.
Bueno, pero eso es un felino depredador. Que
bueno,
tiene...
y por eso lo tenemos encerrado acá.
No,
si
por
no,
eso no.
Sería director de algún colegio.
Señores, los zoológicos están para otra cosa que no sé cuál es, pero es
como
para
si
otra
encierran
cosa.
A alguien es para que se regenere. Yo siempre crecí en ese convencimiento.
No, pero no.
Al menos
no.
Eso es lo que escucho a cada rato.
Sí, pero lo escucha mal. Usted se refiere...
No, si yo lo escucho bien, no crea.
Se refiere al sistema carcelario, que es otra cosa.
Bueno, lo mismo.
No es lo mismo.
Lo mismo.
Bueno, estos animales.
¿Cuál es el animal más difícil, doctor,
sí.
de conservar enjaulado? Es decir, el más díscolo, el más peligroso, el que más tiende a escaparse, el que más problemas causa.
Y de problemas...
El que se pelea con sus compañeros de jaula, etcétera.
Los mayores problemas, aunque no me lo crea...
No lo puedo creer.
No, espere.
Pero si usted ya me preparó para no creerle,
no.
Empiezo ya.
No son las fieras clásicas, uno diría el león, el tigre, el leopardo. No, nada de eso. Son, por ejemplo, las aves de gran porte.
¿De transporte?
No, de gran porte, como un cóndor. Que necesitan una jaula alta.
Claro, prácticamente 200 metros.
No tanto. Pero una jaula grande. El inconveniente de la jaula grande es que tiene que haber un equilibrio entre lo que el animal necesita y lo que el espectador del zoológico necesita, que es ver al animal.
Claro.
Porque si usted hace una jaula del tamaño de la Aconcagua...
Claro, se va el cóndor.
El cóndor está dentro de la jaula, claro. Pero usted no lo ve.
Claro, está allá arriba.
Hay alguno que está por algún lado.
No, bueno, nuestro zoológico, que es un zoológico muy humilde, ¿no? El cóndor lo tenemos prácticamente en una jaula que no puede hacer nada.
¿De qué dimensiones es la jaula?
La del cóndor.
Pero no puede desplegar las alas.
No, ¿qué querés? Es un jaulón. Un jaulón que antes tenía canarios, muchos. Y ahora lo metimos al cóndor ahí.
Empujando lo habrá metido, porque es difícil.
Sí, empujando lo metimos. ¿Qué, va a entrar solo?
No, bueno, pero...
¿Dónde vio que los animales se meten solos y cierran la puerta con candado?
No, señor, está bien, pero me parece...
El animal quiere la libertad, la selva, el rugido.
No, pero ¿qué? Ahí no tiene ni la libertad, ni la selva, ni el rugido. Igual el cóndor en una selva se muere, no puede vivir.
Bueno, pero justamente es un zoológico. No es a favor de los animales un zoológico.
No, está bien.
Es a favor de la gente que los va a mirar.
Sí, pero me parece muy exagerado y cruel.
A favor de los animales es la selva. Y ahí la gente va y los animales se la comen.
Sí.
Es distinto, ¿me entiende el régimen?
No, pero sí, yo comprendo. El zoológico es un invento humano.
Claro.
No humanitario. Humano, de la especie humana.
Claro, sí.
Pero tener un cóndor así que no puede abrir las alas, es como si usted, yo le impido abrir las axilas, que levante los brazos.
Ah, sí, pero...
¿Usted cuánto podría vivir... ¿Sí?
Hasta ahora prácticamente es rara la vez que levanto las axilas y aquí me tiene lo más saludable.
Bueno, pero usted no tiene la naturaleza de un cóndor que
bueno,
busca
entonces ¿qué,
la altura,
¿qué anda haciendo comparación? No. Hay, por ejemplo, zoológicos itinerantes, vamos a hacer nosotros en el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Vamos a hacer zoológicos itinerantes para que las ciudades, el tren, sí, el tren zoológico,
para, ¿tren zoológico?
Claro, para que las ciudades que no tienen zoológico puedan hacer que sus niños vean a las fieras salvajes y a los reptiles inmundos.
No, bueno, entonces, mire...
Para el tren, estamos ahí un par de días, y son jaulas, y los niños van y los observan. Ahora tiene que haber mucha seguridad, contamos con la colaboración de la policía ferroviaria, porque imagínense, ¿no?
Sí,
el animal que tiende a escaparse y después, lamentablemente lo tengo que decir, hemos tenido malas experiencias en algunos pueblos que los paisanos se afanan las fieras.
¿Pero para qué las van a querer?
¿Cómo para qué? Para churrasquear.
Pero por favor. Además, lo que está diciendo, discúlpeme, el plan me parece una locura absoluta.
Sin embargo, ha tenido mucho éxito.
No, porque usted va...
Estuvimos con el tren, estuvimos en Carlos Casares.
Sí.
Con gran éxito de público.
Sí, con mucho público.
Sí.
Ahora, discúlpeme, el tren, para llegar a Carlos Casares,
sí, sí,
en donde se detiene y permanece, pasa por otras estaciones.
Pasa por otras estaciones, sí, sí.
Y la gente que está esperando otro tren para...
Sí, no, le avisamos por el parlante... Que se hagan a un lado, porque por ahí...
Claro, le pasa a los leones.
Los animales están medio asomados ahí. Agarra, estás parado en el andén. Te caza un tigre de un zarpazo y te lleva enganchado hasta Pehuajó.
Claro. Porque vio cómo es la persona que espera el tren, que anda mirando.
Que anda cogoteando.
Y, a ver si viene.
Y hay animales como los osos. Que te cazan de dentro de la jaula.
Sí, sí.
Que están así, por ahí, baja la mano y te agarró del cañote.
Otra que el chancho.
Sí, te morfó.
Anda a pedirle boleto, te agarra el
dinero. Te morfó, te agarró y te empezó a mortijear.
No, o
eso
mire,
ya tuvimos algunos casos.
El león viene con la patita afuera. Como,
claro, claro. Como si fueran a recoger el correo.
Sí, sí. No, eso es muy peligroso, porque imagínense que en las estaciones, ahora que estamos trabajando con los trenes, que se están recuperando.
Sí, claro, sí.
Hay señoras que volvieron a tomar tren, señoras mayores, y no están alertadas de esta situación.
No, claro. Entonces, y, lo primero que nos propusieron era añadir algunos vagones, jaulas, sí, a los trenes de pasajeros. Sí. Y yo no acepté, porque vio cómo la gente, cuando no consigue asiento, empieza que se quiere acomodar en cualquier lado.
Sí.
Y se le mete por ahí. Señoras, viste, se meten por en la jaula de los monos, no te digo mucho. Bueno. Digo, el mono no es muy respetuoso.
Pero no, señor, ¿qué va a ser respetuoso el mono? Es una.
¿A vos te gustaría sentarte ahí en un asiento de esos trenes nuevos, lindos que sí, hay ahora? Y por ahí te entran una bandada de monos.
Claro,
¿Cómo se llama el conjunto de monos? ¿Jauría?
Monada.
Una monada. Una mona.
Ahí viene la monada.
Las famosas monadas de Leibniz. Bueno.
No, y los monos sí, hay que correrlos para el fondo, ¿vio? Porque se ponen todos en la puerta.
Caso, viajan en el techo.
Sí, en los portaequipajes.
Bueno, ese es el proyecto que estamos manejando ahora.
Me parece, sí, poco seguro.
El tren zoológico. El tren zoológico. Porque mirando los animales, mirando la naturaleza, etcétera.
¿Qué ocurre? Mirando al animal encerrado, el hombre comprende su encierro.
El valor de su libertad puede comprender, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero también cómo vive, cómo es la vida en la selva y en esos lejanos países.
Pero si no tiene nada que ver la vida en una jaula de zoológico que la vida en la selva. Usted saca, póngame aquí al león más feroz de un zoológico.
¿A dónde?
Aquí.
Ah. ¿Ahí?
No, aquí, señor. Y traslade ese animal,
sí,
a la selva. Los otros leones, los del África, se le mueren de risa al...
¿En serio?
Al león de
Para Palermo. Mí, sin embargo, es al revés. El león del zoológico es más piola.
No, ¿qué va a ser lo más piola?
Tiene más experiencia.
¿Qué experiencia va a tener?
Sí, tiene mucha experiencia. Estar con los guardias, que ya conoce. Las grandes ciudades. Los leones ahí del África son medio pascueranos.
No, pero son... ¿Sabe cómo en un combate no le dura a nadie?
¿Quién gana, el león del África o el de acá?
El del África.
¿El del África?
Sí,
porque... ¿Y el de acá no está mejor alimentado? Porque le dan mucho rabacillo, no sé qué le dan.
Sí, pero está aburguesado.
Ah,
se achancha.
Ah, parece un chancho. Incluso,
sí.
Hay muchos chanchos que usted ve en el zoológico que eran leones, que se han aburguesado, sí, de tanto recibir alimento sintético todos los días. Mucha cheesecake.
Claro, queda. Y se vuelve así, se vuelve un poco maniero.
Sobón, se vuelve sobón.
Sí.
Le gusta que lo acaricien. En cambio, el león del África
anda
que
con
lo
prefección.
Vea. Ah, no. Un león de África se come. No está tranquilo hasta que no se come un tipo.
Y bueno, no, primero.
Todos los días. Considera perdido el día en que no se comió un ñato.
Pero no encuentra tipos, porque.
Y bueno, que los tipos no se van a poner ahí a que dejarse comer. Si usted viviera en el África, estaría atento a no ponerse cerca de un león.
Yo, león, no me como un tipo.
¿No?
No, señor, yo le elijo una cebra, le elijo eso, sí. ¿Cómo se llaman los que saltan mucho, los ciervitos?
Los canguros.
Los cervatillos esos que agarran los más.
Sí, los antílopes.
Antílopes.
Los ñu.
Gacelas, todo. No, los ñu no saltan tanto.
Pero no importa, pero está bueno para comérselo.
Sí, pero veo que no se molestan entre ellos mucho, ¿eh?
¿No?
No. Los leones no molestan a los ñu. Debe ser...
Bueno, pero duro. A ver, sigamos el asunto. Yo le voy a hacer un encargo.
Bueno.
Porque tenemos el zoológico vacío, es el zoológico de Buenos Aires, lo acabamos de fundar.
¿Va a comprar en cantidad?
Sí, ¿en qué otra cosa puedo comprar?
No, porque tenemos una promo que dice, llevando 3 de 1, o sea, se lleva 3 por 2, 3 al precio de 2 de cada especie.
Ah, bueno.
Justo hoy
si
porque
quiero 2, me tengo que llevar 3.
Si quiere 2, se lleva 3, porque hoy tenemos la promo. Bueno, ya el lunes
bien,
no es así.
Bien. Bueno. Mire, a ver, espere que estoy mirando, a ver, son todas, por ahora, son jaulas vacías, viene muy poca gente.
Y claro, no.
Muy poca gente, algunos, así que gente muy imaginativa que compra incluso galletitas y las tira dentro de la jaula.
Claro. Oyentes de radio que aman la magia de la radio van
claro,
a ser.
Claro, claro, uno se lo imagina el animal. Yo veo la jaula vacía y me imagino el animal que quiero, incluso animales fabulosos, dice un tipo. Dice lo que dicen, cada vez que alguien tiene que hablar sobre la radio y no tiene idea de lo que la radio sea, dice eso. El otro día había, no sé qué canal, o mejor dicho, sé qué canal, había todo un documental sobre la radio en que cada tipo entrevistado decía eso, especialmente los que no laburaban en la radio. Dice, bueno, el oyente de radio, o sea, a través de la palabra se imagina. Se imagina cualquier cosa y empieza a creer en eso. Y eso es mejor que bla, bla, bla.
Claro, bueno, lo mismo con el zoológico de jaulas vacías.
Claro.
El procedimiento es igual. El tipo va y inclusive imagina hasta animales míticos. Claro. No puede ver ningún
zoológico. El hipógrifo.
Sí.
El hipógrifo violento que corriste parejas con el viento. Bien. Bueno, pero ahora ha llegado el momento, cambiamos de gobierno.
Sí.
Y este es un gobierno menos imaginativo. Entonces, bueno, quiere animales de verdad en el zoológico. Es la consigna incluso de los guardias, que están podridos de que se le escapen animales imaginarios.
Pero discúlpeme, ¿usted contrató guardias sin tener animales?
Sí, no tuve más remedio que hacerlo porque para eso hay un sindicato.
Bueno, pero le dije...
A mí no me importa si vos no tenés animales, eso es un problema tuyo.
Bueno, no, pero espere a tener animales. ¿Cómo viene el sindicato de guardias del zoológico?
97 guardias.
¿97 guardias? ¿Cuántas jaulas tiene el zoológico?
97.
¿Uno por jaula tiene?
Sí.
Ahora, cuidado con...
¿Qué quiere?
Bueno, no, yo le digo, no sé si usted es un experto, yo sí, por eso me atrevo a darle algunos consejos. Cuidado con la distribución de las jaulas, porque hay gente que empieza a comprar.
Sí, sí.
Y después se da cuenta que tiene muchos depredadores y ponen una jaula contigua.
Y se le hacen un agujero y
claro,
en dos días no le queda ni un pájaro.
Claro,
se ponen a todos al espiedo.
Sí. Se miran entre las rejas, ¿no? Por ejemplo, los leones miran a las cebras que están ahí a 2 metros.
A 2 metros.
Y se empiezan a poner muy nerviosos los unos y los otros. Entonces usted los tiene que tener apartadas, esas especies. No,
sí,
puede ir juntando.
Sí, tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón. Bueno, pero anóteme, a ver.
Sí, dígame.
Leones.
¿Cuántos lleva?
15.
¿15 leones?
¿Son muchos?
¿Y dónde los va a meter? Tienen que tener una jaula...
Uno, entonces.
No, bueno, pero ¿cómo? Algo intermedio.
Y bueno, 7.5.
¿Por qué no se lleva de...? No le puedo cortar un león, señor. ¿Por qué no se lleva la parejita?
¿La parejita de qué?
De la parejita de leones.
Ah, de leones. Bueno, 2 leones y 2 tigres. Un casalito, ¿no?
Bueno, le hacemos 2 y 2.
A ver, ¿chita tiene?
Chita tenemos, sí, me está quedando... A ver, me tengo que ir a fijar si me quedó, pero... Sí, creo que en el fondo tengo.
Bueno, anóteme 2... O 3, porque si es por el precio de 2...
Sí, sí, 3.
Deme 3, o sea, la pareja y el amante. Cocodrilos. A ver, ¡ay, pero cocodrilos lo que no...! Escúcheme, tienen que ser cocodrilos así, que ande bien en una jaula seca.
No, no puede andar en una jaula
y
seca.
Y porque río no tengo, ya lo tengo ocupado.
¿Por quién está en el río?
Por los osos.
Los osos no están en los ríos.
¿Cómo que no? Yo lo estoy siempre en los mares.
No,
río, señor. Con hielo puse yo.
No, eso
el hipopótamo está. ¿El hipopótamo se pelea con el cocodrilo o no?
No, el hipopótamo se respetan. El hipopótamo y el cocodrilo.
Se respetan, que quieren, si se tratan de usted.
No. ¿Vio cómo mira el cocodrilo? Que mira así entre...
Sí.
Con el agua en el párpado inferior.
Sí, claro.
Y lo ve al hipopótamo, porque el hipopótamo, así como usted lo ve, y dice un animal dócil.
No, que tiene
es
carácter.
El más feroz de los animales.
Ah, sí, bueno, dos también hipopótamos. Dos hipopótamos, dos cocodrilos.
Sí.
Ahí está.
¿Cómo lo va a trasladar? No se deja el hipopótamo, ¿eh?
¿No se deja qué?
Trasladar, así.
Ah.
Livianamente. Nosotros.
¿Qué? ¿Lo vienen arreando?
No, tenemos...
Claro, con arrieros. Lo traemos con arrieros y lo vamos chuceando de atrás y de los costados y lo...
Entre las ovejas se van.
Sí.
Porque el arriero igual viene arriando todo.
¡Tropa! ¡Tropa!
El arriero que...
La, 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 la. La, 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 la,
Escúcheme, arriero.
¿Sí?
Le tengo un encargo, a ver si me lleva estos dos hipopótamos al señor. Con todo lo que viene arriando, veo que cada vez está arriando, parece.
Vengo, sí, vengo arriando 300 hipopótamos.
Sí, ¿a dónde va?
Desde el sur de África. Sí.
¿Qué va? ¿Al arca de Noé?
No.
Sí,
amigo.
Este es tu hipopótamo, su zoológico, lo que estabas esperando. ¿Qué pasó con el arriero?
Bueno, no importa. Sí, sígame anotando.
Bueno, ya tenemos. ¿Por qué no lleva más animal chico en cantidad? Porque está
No me da de yapa, no me da algunos animales de eso de porquería.
Le doy liebre patagónica.
Gratis, por ejemplo, como así, como el perejil que lo regala.
Que ya no, tampoco. Pero gentileza de la casa, tenemos paloma.
¿Para qué las que?
No, lo digo. Y sí, gentileza.
Ay, paloma. No.
Se lleva una paloma por cada león. Parece una promo de un banco. Se lleva una paloma.
Sí, se van a fundir. Bueno, y listo. Ya está.
Nada más. ¿Y no lleva nada? ¿Y jirafa no lleva?
Ah, no. Boas constrictor.
Bueno. La va a llevar de...
Tengo una docenita.
¿Una docena? ¿Se la enrollo o la lleva así?
La llevo puesta.
Es difícil de trasladar.
Monos, me olvidé.
Ah, los monos.
Monos, sí.
Pero los monos lo ayudan a trasladar a
otros. ¿Qué clase de monos tiene? A mí me gusta el mono gracioso, ¿vio? Ese que trabaja en las películas de Tarzán y que aplaude. ¿Tiene de eso?
Bueno, esos son el chimpancé, que es como el
vistoso. Sí, ahí está.
Pero se mueve más el tití.
Ajá.
El mono tití.
Pero son malos esos monos.
Y bueno, sí, se gritan.
Sí, gritan. No me gusta.
Se sacan los piojos entre ellos todo el tiempo.
Ah, ¿sí?
Y
bueno, menos laburo para nosotros.
Y bueno, y vio, se pelean, se tocan, se abrazan. Parecen humanos.
Póngame.
De esos 20 le tengo que dar de a 20. Eso,
20 monos.
20,
70 monos.
No, pero de a 20 le digo que le tengo.
Sentémonos.
le puedo dar de a 20. ¿Y no va a llevar algún... tenemos gorilas? No le cuento la promo porque esa sí es del banco, ¿eh?
Eso me han dicho.
Sí. Y si un elefante,
De a uno los
elefantes. Yo se lo recomiendo, ¿no? Sí, pero tiene
uno,
que
no dos.
No, tiene que llevar dos porque
dos, deme dos. Sí, dos.
El elefante vio que va en manada siempre. Se maneja.
Claro, una manada de dos es medio.
Y sí, es un
medio
poco
pobre, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Deme 20 elefantes.
¿20
elefantes? Sí, señor. ¿Tiene elefantitos?
Sí, esto viene con la cría.
Ajá.
Sí, sí. ¿En dónde lo tiene el zoológico? ¿En qué zona lo tiene?
¿El zoológico?
Sí.
¿Dónde lo tengo?
Sí.
El microcentro.
¿Sobre qué calle está?
Bueno, está en La Valle y Chipacha.
Sí, pero ahí...
Es un galpón. Era un cine antes y ahora es un zoológico.
¿Me parece?
Ah, vamos a matar.
No, sí, nos van a matar.
No da mucho el sol.
No, claro,
pero
me imagino.
Es todo aire acondicionado.
Pero no, pero el ruido además del lugar, el microcentro...
¿Qué ruido? No, está todo...
¿Está separado? De...
Sí, está todo con... ¿Sabés qué? Compramos un montón de caja de huevo.
Ah, sí, las hueveras que... La acustizan. Una linda presentación de...
Bueno, muy bien. Tome, ¿cuánto le debo?
Y mire, tiene 18 millones de pesos.
¿18 millones de pesos?
Sí, no le estoy cobrando.
No me va a alcanzar.
Más las palomas, ¿eh?
No, pero no me va a alcanzar. No.
¿Cuánto tiene? Dígame.
Tengo 1.300.
¿1.300 qué?
Pesos. Pero le puedo firmar pagar ese.
No, señor. Mire, con 1.300 pesos...
Sí, ¿qué me llevo?
Se lleva estas dos palomas.
Ajá.
Y como gentileza, le entrego este canario.
¿Este?
No, este, señor.
Bueno, mire, mejor... Yo para decidir, tengo que ver lo que dicen los oyentes.
Bueno, fíjese...
Vamos a leer qué opinan los oyentes acerca del traslado de los animales.
La gente que está parada hacia atrás, si alguien desea venir a esta silla de los costados...
Puede hacerlo.
Claro. O tienen ganas de irse ya casi, entonces...
Sí, pues es mejor.
Ahora en el corte me voy, ya acá no se puede ir.
No, venga. Mire que si se quiere ir, después va a quedar mejor.
Sí.
Como yo hago siempre eso, cuando voy a los recitales de mis amigos... Al lado de la puerta me pongo. Sí. Cuando empieza el tipo a contar cómo compuso esa canción, me voy.
Sí.
Maru Vildoso. Hola, Vengadores. Qué lindo saber que vuelven a mi provincia, San Juan. Espero que no les toque sonda ni temblores. Bueno, si no quieren que se abalancen viejas contra ustedes. Sí, me dijeron que las viejas cuando tiembla un poco,
Se
aprieta y ¡ay! Dice...
Con el sonda se pone loca.
Terremoto.
Graciela González dice... Alejandro, hoy tuve el placer de verte en Hipertexto. Fue mi mejor regalo de cumpleaños. ¿Me envías un saludo?
Sí, una linda entrevista que hicimos. Yo no la vi a pesar de que estaba mirando la televisión y me olvidé. Y bueno. No es que me haya entretenido con otra cosa. Clau Rodríguez Silva dice... ¿Cuándo envenado, tuerto?
No, lea bien.
¿Cuándo envenado tuerto? Total, dice, lo peor de nosotros ya lo mostramos cuando desde la ventana del hotel veían al tipo desnudo, sí, envenado tuerto. La próxima que haya una hermosa dama, dirán ustedes, bueno. Sí. ¿Usted estaba o no?
No, en esa ocasión no, pero conozco el caso.
Bien.
Silvia Estela Mestre dice... Estela Mestre, soy de San Juan, los esperamos ansiosamente. Dice Patricio, me dice a mí, la dirección del colegio superior número 1 donde vamos a estar es Mendoza y Gobernador Castro, y yo tengo anotado otra cosa acá.
Posiblemente tengan razón la otra persona. Si nosotros nunca sabemos dónde vamos.
No, pero yo digo...
Estése seguro que...
Pues yo estoy diciendo otra dirección. Bien. Pero bueno, es el colegio superior número 1, en eso estamos de acuerdo.
Matilda Al dice, Alejandro, soy Matilda, tengo 11 años, los escucho desde chiquita. ¿Cuándo vienen a Bariloche? Tenemos asadito recién hecho para ustedes. Te amo, bla, bla, bla. Barton, a vos te dice.
Sí.
No te enojes, Alejandro. Bla, 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 bla. Papá te escuchaba y te iba a ver cuando estabas con Rolón en el Tortoni. Bueno, disculpe, mañana no vengo entonces. Si le molesto, no vengo más.
Ahora sí. Valeria Verónica Estefano Avero, todo eso. Dice, anoche mi hija los visitó con el grupo del Instituto Número 12 de Santa Fe. ¿Quién le dijo que vino su hija acá?
Acá no vino nadie.
Acá no vino nadie.
Anoche no hubo programa.
No. Y el 10 los veo en Paraná. Dice, va a cruzar ahí el subfluvial desde Santa Fe y va a ir a ver el programa en Paraná.
Brujo Cupuca dice, les escribe Marito. Tengo una incógnita tremenda. ¿Qué hacen en realidad cuando se van a la pausa? ¿Realmente reparten huevos con los que brindan mirándose a los ojos? ¿Se van con las señoras al jacuzzi en la parte de atrás de los biombos? ¿O ordenan al público no moverse ni hablar y ustedes se ponen a hablar por lo bajo tapándose la boca y señalando a la gente?
Sí.
Eso.
Como los jugadores de fútbol, ¿no? Tapan para que no les enfoque.
Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de física de Catamarca. Estamos hablando con Bernardo Borkenstein sobre la utilización del Bi-Biscuit como absorbente biodegradable para pañales. ¿Qué le parece a usted esa idea? Maravillosa.
Emma Montenegro dice, ayer hablamos sobre alimentos incomibles y justamente ayer comí torta decorada con coco rallado, sabor a frutilla.
¿Cómo? ¿Qué come?
Coco rallado pero saborizado con frutilla, dice...
Hacen de dos cosas malas una peor.
Hay varios pedidos para el sordo. Ella le pide Puentecito del Río.
Bueno.
Y aquí, por ejemplo, Dorio Riera pide Duerme.
Duerme.
El viejo vals también.
Un montón de cosas.
Sí.
Bueno, ya vamos a ver qué podemos hacer.
Dos tipos de 40. Ahí está la gente que estuvo ayer, ¿eh?
Sí, gente que estuvo ayer allá en el en Costa Salguero, en el...
Ah, porque dice de Radio Constanza, sí, claro. Dice, saludos, dos Pablos de Caseros.
Sí, sí.
Raquel Andino, que lo vio también en CN23, y así.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a convidar huevos a las personas. Adelante.
Sí, lo hacemos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Para mí, Luciano Cáceres es el tipo de la semana. ¿Qué agenda hermosa, completa y exitosa tenés?
En este momento estoy rodando Las Ineses, película de Pablo José Mesa, con Brenda Landini, María Leal, Valentina Bassi. Y estoy ahora a semanas de arrancar Los Ricos No Piden Permiso, la nueva novela de Polka. Y el 20 de octubre se estrena Pequeño Circo Casero de los Hermanos Suárez.
Y además venís de un viaje muy exitoso. Porque fuiste premiado.
Sí, por Gato Negro. La semana pasada en Milán me dieron El Caballo de Leonardo da Vinci dentro de la Expo Milán este año. Y bueno, una alegría enorme. Se volvió a pasar la película en Milán, se pasó en Roma, las funciones a sala llena, mucha devolución del público. La verdad que fue buenísimo.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAN TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 27ª fecha. Hoy, desde las 17, estamos con San Lorenzo, Rosario Central. Y mañana, a las 17, comenzamos con Boca, Crucero del Norte y pegadito, Independiente River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy viernes aquí en el galponcito de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963. Recuerden que el martes próximo también estaremos aquí, más no el miércoles y el jueves, que haremos el programa en San Juan.
Hablamos ayer de lugares extraños, misteriosos y fantásticos, y hoy continuamos con el mismo asunto, con asuntos vecinos, como la mítica geografía de los mares. Cuando uno examina un mapa de la Edad Media, en el que aparecen, por ejemplo, representados los mares conocidos en aquel entonces, pues le llama la atención la existencia de una gran cantidad de extraños territorios, de islas, de monstruos, y aquellos lugares han recibido incluso nombres y han aparecido en textos cartográficos, y por ahí eran lugares que no existían, pero sin embargo, aún hasta el siglo XVIII, aparecieron en las cartas. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, nacido en España, escribió allá por el año 1150 que había 27.000 islas mágicas solo en el Atlántico. Eran muchas. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. No era raro entonces que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos, que también te hacían ver lugares maravillosos que luego nunca podían ser alcanzados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oía hablar de hermosas islas fantasmas, de territorios perdidos e incluso fugitivos, islas que parecían huir, que parecían marchar delante de las embarcaciones. De pronto se hacían visibles y después no las podías encontrar ni pisar. Antiguas leyendas de los vikings explicaban que con medios mágicos se podían fijar aquellas islas fugitivas en un solo sitio. Por ejemplo, si lograbas hacer llegar un pedazo de hierro, quizá en forma de lanza, por ejemplo, al misterioso lugar, la isla quedaba inmovilizada y permitía la posterior llegada de los navegantes. Tenías que tirarle una lanza de fierro, clavabas la lanza y la isla se quedaba allí.
Como clavarla, clavándola.
Pensamiento científico puro. Sí. Este mismo procedimiento u otro fue utilizado para detener a la isla de Gotlandia, que es una isla del mar Báltico. Se dice que antiguamente esta isla era visible solo por la noche, y a la noche surgía del mar, y durante el día no se veía. Hasta que Erik el Rojo pudo arribar hasta sus costas, encendió allí un fuego y de este modo la fijó.
¿Miren?
Para tranquilidad de sus familiares, y se pudo dedicar esa isla a la agricultura.
Claro.
Antes no era así.
Amarrar barcos y
todo. Todo. Y una isla fugitiva puede tener alguna gracia, pero en general no. A mí me gusta mucho la ciudad fugitiva. Hay algunas historias rusas de ciudades fugitivas. Pero imagínense ciudades movedizas. Que la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, en vez de estar allí, anduviera. Y entonces, en vez de manejar unos 400 kilómetros...
La espera. La espera comiéndome la luna
en
la playa.
En enero te pones a acostar el camino, esperás que pase Mar del Plata. Cuando pasa, te das un saltito y te subís. Bueno, tenés que averiguar por dónde andas.
Por dónde va.
Claro. El más importante de todos estos territorios extraños tuvo su origen en las tradiciones populares irlandesas, y esto es la isla de Breezail, o sea, la isla de la felicidad. Breezail era una especie de monte de Venus celta, discúlpenme, habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor. ¿Cómo me gustan las hermosísimas doncellas sedientas de amor? Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar aquella isla. Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso. Ay, dice, este debe ser el famoso paraíso. Y olvidaban a su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. ¿Cómo me gusta el ininterrumpido deleite de los sentidos? El nombre Breezail fue más tarde confundido erróneamente con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón y que luego fue utilizado para designar todo color rojo oscuro e intenso. Como se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombre, toda isla que... Artículo primero. Toda isla que tiene nombre existe. Bueno, como se creía eso, comenzaron a organizarse expediciones para ir a cualquier palabra. Entre 1480 y 1497 partieron de Bristol 7 expediciones con más de 600 hombres en busca de la isla de Breezail. Las primeras 6 no regresaron jamás. La última de ellas, al menos, logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta a los vikings, de la península del Labrador. Quien llegó a aquel lugar fue un italiano, Gaboto, Sebastián Gaboto, ¿no?, que estaba al servicio de los ingleses, y fue el 24 de junio de 1497. Después del descubrimiento de América, se pensó que esta isla de Breezail podía encontrarse en las cercanías de un lugar en el que se encontraba con frecuencia la madera tintórea, llamado palo campeche, que era roja y, como dijimos, por rojo era entendida la palabra Brasil. Así el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país, Brasil. Otra isla fantástica existente en el Océano Atlántico, en cuya existencia se creyó, era la Antilla o la Antilia. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Nótese la prolijidad de la actividad fundadora. Cada 7 ciudades, cada una fundada por un obispo. No que uno fundó 2, el otro 3 y el otro ninguna. No. Bien. Era cuadrangular la isla y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba con tal firmeza en la realidad de su existencia que decía el sabio florentino Toscanelli, que fue uno que aconsejó a Colón antes del viaje, ¿no? Indicó, le dijo a Colón, mira, dice, primero anda hasta Antilia, agarrá para el lado de Antilia, y luego continúa tu viaje para llegar al Asia Oriental. Y fue así como al llegar las primeras expediciones a la América Central, creyeron que habían arribado a la isla fantástica, y de ahí el nombre de las actuales Antillas. Hay que decir que en los mapas que se utilizaban en los viajes previos a la conquista, se escribía la temperatura del agua. Todo ello era producto de la siguiente superstición. Se creía que cuando uno se alejaba de las costas africanas, aumentaba progresivamente la temperatura del agua. Se pensaba que el agua se espesaba, hervía, y cuando un barco se internaba o iba hacia el oeste más de lo debido, no tardaría en naufragar, porque el calor iba a derretir el alquitrán con que se calafateaba el casco, ¿no? Otro producto de la geografía mítica de los mares fue la historia de San Brandán, ¿no?, que se conserva en la Biblioteca Vaticana en un códice del siglo IX. Su autor fue justamente el monje irlandés San Brandán, y allí Brandán cuenta las peripecias de un viaje de 7 años por el océano. En aquella travesía se topó con ballenas del tamaño de grandes islas, en cuyos lomos estaban erigidas enormes ciudades, fundadas probablemente por obispos. Vio también cíclopes, grifos, con sus cuerpos de águila y de león, llegó a una tierra reservada solo a los santos, a la que podía adentrarse uno cruzando en pleno día una barrera de sombras. Linda idea, ¿eh? Bien. En su navegación, San Brandán descubrió cientos de islas, constituidas algunas solo de piedras o bosques impenetrables, o cubiertas de tantos pájaros que impedían caminar. Se refirió también a otra en la cual solo había vides, quiero decir uvas, ¿no? Uh-huh. Y monjas. Bueno, no era una isla muy monjas comiendo uvas, naturalmente, ¿no? Otra isla estaba dotada de olas musicales, en otra había una mano monstruosa accionada por un artificio mecánico que atrapaba a las naves que intentaban acercársele. Finalmente, una de las islas mágicas del Océano Atlántico fue bautizada con el nombre de San Brandán, y allí, según algunos, el monje irlandés tiene un monasterio flotante. Digamos, para terminar, algo respecto al desconocido continente del sur. Ese territorio nació de un razonamiento, en cierto sentido impecable, que tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir otra al sur del Ecuador. En el año 43, el geógrafo Pomponio Mela imaginó y representó un continente austral. Ptolomeo tomó la idea y expuso en sus mapas una gran tierra austral que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java, uniéndose a Asia por el este. Era la famosa Terra Incógnita, que fue parte del credo geográfico durante siglos. Cuando, en febrero de 1488, el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, mostró que obviamente África no continuaba hacia el sur. Magallanes tampoco tropezó con ningún continente austral cuando dio la vuelta al mundo. Sin embargo, en el primer atlas moderno de Ortelio aparece un continente austral denominado Terra Australis, con el siguiente subtítulo, decía, todavía sin descubrir. Extraordinario, ¿no? Cuando en el siglo XVII los europeos continuaron viajando, no lo habían visto todavía, pero incluían el territorio en todos los mapas. Buscando ese continente, se dobló también el Cabo de Hornos, se examinaron Australia y Nueva Zelanda, pero nada, el continente no aparecía. Allá por 1769, los astrónomos ingleses aseguraron que debía ocurrir un tránsito de Venus, cuando Venus cruza el Sol, ¿no? Un fenómeno que permitiría medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Y la Royal Society planeó entonces una expedición a Tahití para observar el pasaje. Y lo mandaron al célebre Capitán Cook, al frente de una goleta, no me acuerdo cómo se llama. Y llegó a este lugar el 10 de abril de 1769. En realidad, lo que él quería era descubrir la Tierra Austral, ¿no? Y abandonó a los astrónomos, lo dejó ahí mirando, y se dispuso a navegar alrededor de las costas australianas. Allá en 1771 volvió a Inglaterra con las manos vacías, no encontró nada. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Dice, date la vuelta a la Tierra en el paralelo más bajo que, más cercano al polo que encuentres. Bueno, ahí fue. Fue más allá de los límites razonables, ¿no? No apareció ningún rastro de tierra. Y escribió en su diario, aquí el hielo es eterno. Es decir, se había encontrado con el mar, con el pack.
Claro, sabía.
El pack de hielo, claro. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Si alguien llegara a tener más fuerza y resolución de aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento. Estaba con la montura
sí.
Ladeada. Estaba de mal humor.
Me quiero volver.
Y en marzo de 1773, después de 170 días de viaje ininterrumpido entre los hielos del sur, Cook se volvió hacia aguas más templadas. Y la historia del continente austral se había derrumbado. Finalmente, a Cook no le fue bien, porque llegó a la isla Karakakoa y luego de una terrible batalla con los nativos se lo comieron. Esta es la historia del continente austral, que evidentemente todavía no fue descubierto.
Claro, sí, estamos en eso.
Bueno, muy bien.
Ahora es que, ¿cómo se empecinaron en la búsqueda, Y no, con resultados nulos.
Sí, poco después vinieron otros viajes. Vamos a hablar de algunas expediciones. Hemos ido a la discoteca y hemos solicitado la canción que se llama Lejana Tierra Mía,
sí,
que sirve para un barrido y para un fregado.
De
cualquier tierra, incluso la de San Brandán, la isla Semoviente, que está en el medio del mar Báltico, isla que no es una isla sino una tortuga gigantesca, la que es una ballena, la que está allá en el norte como las de la península del Labrador, la de Terranova, o las que están en el sur como la isla Elefante y así.
Todas
son Lejana Tierra Mía. Escuchamos entonces la versión clásica de Lejana Tierra Mía, que es la de Gardel. Adelante.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana, añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, cerecita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, lejana tierra mía.
En una versión que no es la que estamos acostumbrados a oír, es una versión más natural. Ahí le faltaba un cachito, pero es porque es una copia de la película.
De la película, una escena.
Sí, señor. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Para mí, Luciano Cáceres es el tipo de la semana. ¿Qué agenda hermosa, completa y exitosa tenés?
En este momento estoy rodando Las Ineses, película de Pablo José Mesa, con Brenda Gandini, María Leal, Valentina Bassi. Y estoy ahora a semanas de arrancar Los Ricos No Piden Permiso, la nueva novela de Polka. Y el 20 de octubre se estrena Pequeño Circo casero de los hermanos Suárez.
Y además venís de un viaje muy exitoso porque fuiste premiado.
Sí, por Gato Negro, la semana pasada en Milán me dieron el caballo de Leonardo da Vinci dentro de la Expo Milán este año. Y bueno, una alegría enorme, se volvió a pasar la película en Milán, se pasó en Roma, las funciones a sala llena, mucha devolución del público, la verdad que fue buenísimo.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAN TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 27ª fecha. Hoy, desde las 17, estamos con San Lorenzo, Rosario Central. Y mañana, a las 17, comenzamos con Boca, Crucero del Norte y pegadito, Independiente River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. El martes también estaremos aquí, luego iremos a San Juan, miércoles y jueves, el viernes volveremos al galponcito, el sábado nos iremos a la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, y el domingo 11 de octubre estaremos
San Nicolás.
En San Nicolás, para luego emprender el regreso.
Señores, ¿es el momento de qué?
Señoras, señores... Este creo que es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estamos invitados a tomar el té.
Ah, la tetera de porcelana que no se ve.
Pero no se ve.
Sí.
Todo lo que usted debe saber, no solo para comportarse adecuadamente cuando le invitan, señora, a tomar el té, sino sí, también para quedar bien ante sus amiguetas cuando las invite a ellas a tomar el té.
Cuando sea la anfitriona.
Es decir, es nuestra sección, quede como una princesa, usted que es una poligrilla.
Sí.
Primero, ¿a qué hora es conveniente invitar a sus amigas a tomar el té?
Y en el famoso 5 o'clock.
Naturalmente, a las 5 de la mañana.
No, de la tarde.
Ah, no, de la tarde.
La hora del poeta.
Leí mal. A las 5
de la tarde. A las 5 en punto de la tarde.
¿Qué se sirve con el té?
Se sirve, tiene...
Tenemos acá al conde Chikov.
Sí, ¿cómo le va?
Que nos va a dar algunas indicaciones. ¿El té, de qué es?
De bergamota.
Ajá. ¿Ese es cosechado en el monte?
No, señor.
¿Es el famoso té cosechado en el monte?
El Earl Grey, sí, que se toma con leche... Y se...
La leche se la pongo yo, señora, sí, señor conde,
sí,
o no, que ya le sirvo el té con leche,
no,
o en una jarrita una hay leche y que la tipa le ponga todo lo que quiera.
Una lecherita,
ajá,
pequeña, con leche tibia.
Ajá, momentito usted, que estoy anotando.
Usted le va agregando.
Que no soy un...
Y el té de yegua. El té de tetera, ¿no? Va a servir un té en saquito y todo eso.
Sí, en saquito. Si no, a mí no me gusta que me sirvan té en tetera, porque se me meten todos los...
Las hebras.
Las hebras de té o las hojas de té se me meten en la garganta, me hacen empezar a toser y me tienen que pegar palmadas en la espalda.
Pero por
y al
suerte...
final termino, discúlpeme,
sí,
la mesa puesta, ¿no? Sí. Bueno, no voy a decir
nada. No, señor, por favor. Por suerte la civilización ha inventado el colador. Usted lo conoce.
Ah, el famoso colador. Sí.
Claro, entonces que no es un arquero, sino que es un utensilio en donde no hace falta que le explique lo que es.
No, claro.
Usted tira de ahí, le quedan los tilips, se dicen las hebras.
Bien, pero bien. Y conviene, a mí me dijeron que conviene traer a la mesa, donde estarán dispuestas todas sus amigas, un carrito.
Está muy bien.
Con todos los elementos del té: la tetera, la azucarera, la lechera.
Cucharita. No, eso ya está en la mesa, la cucharita.
Las cucharitas y las tazas están en la mesa.
Sí. Señor. Pero bueno, ponen los budines.
Después otro carrito, un segundo carro para las pastas.
Sí.
Que de eso hablaremos después. Entonces usted viene, es el colmo de la elegancia, sí, ¿no? De la elegancia.
Sí.
De la elegancia, venir reempujando el carrito con todos los elementos.
Pero sin hacer fuerza, porque usted.
Sí, bueno, pero mire, esos carritos son medio traicioneros, porque medio. Si le atrancan, claro. Las ruedas se le atrancan y usted tiene que andar.
Sí. Dándole
levantándolo, dándole codazos, llamando a su marido para que
señor.
Para que le reempuje del otro lado.
Y le dice, ¿a quién se le ocurrió poner adoquines en el living?
El que tiene un carrito en su casa para servir cosas es Fernando Bravo.
Fernando Bravo tiene el mejor carrito.
Tiene un carrito que lo tiene de hace mucho, y ahí, pero ese es para, él me contó que lo tiene para bebidas alcohólicas, no el té.
Ah.
No va a invitar él a sus amigas a tomar el té.
No, lo tiene para el vermú.
Claro, para el vermú o para ir para tomar una copa. Por ejemplo, te invita a su casa, Fernando Bravo, te hace sentar, dice, siéntese, qué sé yo, y te dice, ¿quiere un trago de algo? Sí, bueno, dice, ahora vengo.
Sí.
Y va y por ahí aparece empujando un carrito que tiene unas botellas, ¿no? Qué sé yo, Asperidina.
No, señor. Fernando Bravo tiene cosas.
Bermugancia, qué sé yo, una botella de Tupungato.
Sí.
Un cartón, lo que sea.
No, tiene cosas de calidad.
Sirva hacer lo que quiera, pero ese es otra cosa.
Sí.
El que estoy diciendo es el carrito del té.
Carrito
y del té. Atrás viene el otro carrito, o a lo mejor en una mesa lateral.
¿Por qué es un tren, tantos carritos?
Qué sé yo, o en la misma mesa, o donde quiera, porque ya me cansó. Están las cosas que usted va a tomar, a comer con el té.
Los dulces, no mezcla los dulces y los salados.
La pasta, todo, la factura, lo que sea.
No, factura, si es un té elegante, no sirve.
No,
factura.
No. Escones.
Escones, muy bien.
Escones, por ejemplo.
Sí. ¿Los hace usted misma con sus manos?
No sé si está bien visto.
Sí, está muy bien visto.
Sí, los hago yo misma con estas manos.
No. No tiene que decir con qué mano. Dice, los preparé para ustedes.
Preparé para ustedes unos scones. Entonces los pone ahí.
Con algún toque exótico, como le puede poner amapola.
¿Amapola de qué? ¿Con qué?
Con amapola se sirve.
¿Cómo amapola?
Con scones. Sí, con semillitas de amapola.
¿Semillitas de amapola?
Sí.
La amapola también es una flor.
Sí, sí, en repostería así.
¿Pero qué es?
Alta
la amapola sirve para drogarse, señor.
Úsela como quiera. Acá la gente se los come, los escones. No sé si usted se los fuma.
Los escones, ¿conviene con dulce, conviene?
Puede
¿Cómo
ser
te los comes vos?
¿Con
¿A pico seco o mojándolo en el té?
No, señor.
En el té.
No, con una... No, puede... ¿Por qué pone cara para comer un escón mojado en el té?
Mojado en el té, hay que comerlo enseguida que lo sacás de la taza.
Sí.
No que estás lejos de la taza y haces todo un recorrido. No, te inclinás sobre la taza, ponés la boca casi rozando la superficie del té.
Sí, pero...
Y cuando sacás, metés el escón, lo sumergís, y cuando lo sacás ya enseguida...
No,
le metés un tarascón para que no se te caiga el escón adentro del té, o no se salpique de té en toda la mesa.
Pero si justo le preguntan algo, usted le dicen...
No le contesta, señor.
No, ¿cómo no le contesta?
No le contesta, le pregunta...
Alejandro, contanos de tu viaje a la India. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Tiene que
¿Qué no, otras cosas puede haber?
No se moja nada.
De los ya mencionados scones.
No se moja nada en la infusión.
¿No?
No se moja nada.
Por ahora el té viene bastante yome.
Solo sus labios. ¿Con qué otra cosa acompaña el té? Sí. Me dice usted.
Masas.
Tortas.
Tortas. Tortas de la confitería. ¿De qué confitería?
No, también las hace usted.
No,
o tiene
no,
que
no,
ser
no. De una usted hace una cosa sola. Después compra masas de las violetas,
sí.
Tortas de no sé qué.
Nada que supere lo que usted hizo.
Ah, eso
porque
está,
usted
está fuera de discusión.
¿No? Lo muestra las tortas, por ejemplo. No trae la torta entera. Trae una degustación en un plato de 5 tortas.
Para mí, deja pequeño. Todo ahí y que cada gorda agarre lo que
no, quiera. No, no, no.
Y le entra a nadar. Porque si, si usted empieza a servir y le mezquina, empieza, se puede producir algo muy feo.
No, pero ¿cómo va a mezquinar? En general, en estos tés, están todas con las espaldas erguidas, las conversaciones no pueden tratar temas conflictivos, es todo muy amable, usted no puede irrumpir con cualquier cosa que incomode a alguna de las... ¿Cuántas chicas son las que van?
Bueno,
de sus amigas,
7 en general.
Bueno, es un buen número 7.
Sí, sí, dígamelo a mí.
Bueno, está bien, no más, porque
no,
más de 7...
No, no, si no, no caben tampoco en mi casa.
Claro, no le entran en la mesa.
Mire, es así el asunto. Si usted sirve, por ejemplo, masas,
sí,
y va pasando el plato, aparece usted con una bandeja de masa, ¿no? Entonces, están todas sentadas ahí en ronda, y les pasa el plato así, la bandeja de masa. Y la que está, que todavía le falta un turno, la que está séptima, empieza a vigilantear alguna masita que le gustó.
Ya la marcó.
La marcó. Le echó el ojo, ponele a las bombas de crema. Que hay 2 o 3, no hay muchas.
No, porque no hay muchas.
Yo como es, las masas te dan 2 o 3 de las buenas y todas las demás esas porquerías llenas de... Son medio verdes que tienen...
Sí.
Una especie de fruta en arriba que no la quiere nadie.
Morrón dulce.
Bueno, entonces, por ahí ponele que la última le echó el ojo a las masas, a la bomba de crema. Primera, segunda, tercera, ¡pum! Le agarraron una bomba de crema. Tiene como segunda selección, tiene unos arrolladitos. ¡Tay! Le agarraron el arrolladito. ¡Tan! Y le agarraron otro.
Sí.
Y llega la que está antes que ella y solo queda la bomba de crema y después todas las demás son una porquería. Y chau, la anterior...
Agarra.
Ya va a agarrar la bomba de crema. Entonces sale la mano de la séptima.
Sí.
Como una centella. Y ¡oh!
¡No!
Se adelanta y agarra la bomba de crema y se la come así.
Con los ojos...
Claro,
teñidos de rojo.
En sangre. Y la otra tipa... Le salta encima.
Pero también puede
renunciar. Le salta encima, la regala. Y empieza una lucha así, ¿no? Ha pasado.
No, me parece que... No
hay... Para mí habría que comprar, pero no es posible, masas todas iguales. Pero no se
no,
puede.
No, y no es elegante, además.
No, no es elegante y no te las venden. No, dice, lamentablemente, tienen que ser surtidas.
No, pero ¿por qué surtidas?
Porque sí, porque no somos mayoristas.
No, pero discúlpame. Disculpame, ¿cuál es tu nombre?
Paul.
Bueno, Paul. Mira, Paul, nosotros estamos organizando un té con Sonia Horacio y son todas, se llaman las locas de las bombas de crema. Se pusieron así al grupo, tiene un grupo de WhatsApp. Y quieren todas bombas de crema.
Las masas entonces, son surtidas.
No, pero entonces
43... yo vengo...
No, Paul, escúchame un poquito. Escúchame lo que te voy a decir. Yo... Por ejemplo, vengo, te pido 2 bombas de crema, ¿me las vendés, Paul?
Podría ser.
Bueno, compro 2 bombas de crema, salgo, vuelvo a entrar, compro otras 2 bombas de crema.
No hay más.
¡No!
No duran todo el día las bombas de crema, 44.
No, Paul, no.
Bueno, así que eso es un momento muy peligroso del tea party.
Sí, la codicia del...
del viandante, sí. Sí.
Mata al encuentro humano.
¿Por qué no se puede hablar de temas? Por ejemplo, de otras tipas, amigas nuestras que andan con tipos.
Sí, de otras sí, de otras puede hablar.
Claro, por ejemplo, ¿con quién anda fulana? Qué
¿Viste,
sé yo?
¿Viste Marisa?
Sí, ¿con quién anda?
¿No te enteraste?
No. ¿Con quién anda?
Está con el ex de Mirta. ¿Te acordás? El alto.
No me digas.
Sí, así como te lo digo, el alto.
El alto es terrible. Un día yo estaba en la parada del colectivo.
Sí. ¿Vos tomás colectivo?
Sí. Y pasa uno que me toca la corneta. O mejor dicho... Yo no lo miré porque no miro yo cuando me tocan la corneta.
No, si una tiene que estar mirando a todos los que le tocan la corneta, imagínate.
Además, vos mirás y ya se piensan que es para
subir que una quiere
e ir con ellos a tener una relación venérea.
No, la verdad que no.
Y veo con él, me empolvé la nariz, saqué el espejaime.
Sí.
Saqué el espejito que tengo, entonces... Y sé que me miraba y lo miré por el espejaime. El alto era.
¿El alto te tocó la corneta?
El alto era.
Ah, no tiene cara. Vos sabés que el otro día que yo también estaba en una parada de colectivo, pero tomando sol. No, tomando sol. Ah. Porque viste que da el sol ahí en la parada de colectivo.
Claro, sí, sí.
Y también me tocaron la corneta. Y miro, no tenía espejito como vos.
Claro.
Pero miré en el agua podrida. Y el reflejo, ¿sabés quién era?
¿Quién?
El alto. ¿A vos te parece? No tiene cara.
Mirá, te tengo que dejar.
¿A dónde vas?
Mirá, me están esperando.
Pero recién empezamos el té, no comimos ni medio scon.
Sí, pero me están esperando.
¿Quién te espera? ¿Por qué estás tan apurada, Marisa?
No te puedo decir.
Vamos, no te hagas la misteriosa, que entre nosotras no hay secreto.
No, no te puedo decir porque... Es un secreto que no me pertenece solo a mí.
Mirá, ya que vamos a hablar a calzón quitado... ¿Viste que te hablé de ese muchacho?
Sí.
¿El alto?
Sí.
Me llamó hoy a la mañana. Ay, no sabes.
Espera un momento, Didi. No te quise decir, pero ¿sabes con quién voy a verme ahora?
No me digas que...
Efectivamente, me voy a ver con...
Marisa, no te puedo creer.
Sí, con...
¿Y así me lo decís?
Sí.
¿Tan sueltita de cuerpo?
Sí. Sí, porque es más fuerte que yo.
¿Él?
Sí.
Mira, ¿sabes qué?
¿Qué?
Levantate y patitas a la calle.
¿Y qué?
Patitas a la calle. Al fin y al cabo...
Hombres.
Más roba hombres sos vos. Basura. Y esa porquería de bombas de crema que traes siempre...
Yegua, bien que te las comes.
Salí asquerosa la
garganta. Por eso no convienen.
No, porque son temas ríspidos que...
No sabes dónde termina. Bueno, muy bien. Últimas recomendaciones. Cuando uno está en casa de una dama no demasiado amiga.
Sí.
Porque incluso hasta un hombre puede ir también. No es frecuente.
No es frecuente, pero...
Pero bueno, pero una es una dama y quiere ir al baño.
Bueno, dice...
¿Cómo se le pide? Se lo digo como hombre, yo no conozco. La mujer es también tan cuidadosa como el hombre para ir al baño. Porque yo cuando quiero ir al baño en la casa de Fernando Bravo, por ejemplo.
Sí.
Lo llamo aparte. Me tapo la boca así como a Ruabarrena y le digo, mira,
¿qué pasa?
Mira,
¿qué pasa, Alejandro?
Mira, no sé cómo lo vas a tomar.
No, pero decímelo, no, yo veo que has cobrado notoriedad.
Tenemos confianza, ¿no es cierto? Tenemos confianza y nos conocemos hace muchos años.
Por supuesto.
Si yo te dijera en este momento, ¿no es cierto? Por empezar, quiero que sepas que si no fuera por una cuestión verdaderamente necesaria, yo no te estaría molestando.
No, pero por favor, no, Alejandro, faltaba más.
No hay nada que yo quisiera menos que molestarte a vos.
No, no, pero decime.
Por la clase de persona que sos, me estás recibiendo en tu casa. En fin, en una palabra.
Sí. ¿Cómo?
El baño.
Disculpame, ¿qué? No, no te
el lo... baño, el baño.
¡Ah, el baño!
Sí, ¿querés que te lo diga a los gritos?
No, bueno, pero de tanto misterio para ir al baño. ¿Sabes la gente que viene acá al baño de casa?
No me digas.
Pero todo, de la radiofonía
pero
argentina.
Pero vos sos muy abierto.
Sí. De la radiofonía argentina todos pasaron por mi baño.
Ah, sí, me digas.
El baño de Fernando Bravo.
El baño es... del pueblo. Bueno,
es mi próximo programa.
¿Y entre las mujeres es así también?
No, dicen...
O levantan la mano.
No, levantan la mano.
O dicen una cosa, permiso, me están esperando.
No, no, dice con permiso, aparta, se limpia la boca con la servilleta roja, uh-huh. Usted pone una blanca y una roja, si hay mujeres.
¿Qué? Yo pongo un repasador.
No, señora. Para que no quede la marca del rouge en las uh-huh. servilletas blancas. Una pequeña más roja, dice, con permiso. Ni sabe a dónde va. Se retira del lugar.
Y, por ejemplo, entonces no preguntan dónde está el baño. ¿Qué hacen? Empiezan a abrir puerta tras puerta. Se meten en lugares equivocados, en el escenario, por ejemplo.
Conoce el lugar. En general, el buen arquitecto
sí.
Diseña baños intuitivos.
No hay el buen arquitecto.
Bueno... Pero...
¿No vio nunca la ciudad de Buenos Aires?
Uno debe intuir dónde está el baño y si acierta es que el lugar está bien construido. Como claro, acá la radio que claro. Vio los baños...
En cambio, cuando uno se chasquea
claro.
Y abre la puerta y aparece la habitación de un cuñado que está, qué sé yo, durmiendo una siesta, claro. Es que está mal.
Aparece el Leuco en la casa de Fernando Bravo. Bueno. Dice, no, este no es el baño.
Vale, bueno, mire, me tengo que ir.
Se va a ir en sí, pero sin no me probó nada. No hablamos de la mesa salada, porque tiene que tener...
Hay mesa salada para
algo,
mí.
Algo salado.
No admite eso, que es sándwich sí. De miga, ¿no?
No.
¿Qué?
Quizá no está muy bien visto ahora el sándwich de miga.
No, no, he visto que no. A ver, ¿qué han puesto en reemplazo del sándwich de miga, que es el mejor invento que existe?
Fosforitos.
¿Fosforito? ¿Qué es eso?
Fosforitos. Como unos palitos de queso, hojaldrados.
No, qué porquería.
Que no, no.
Eso, ¿a quién puede contentar?
Algunos aromatizados con naranja, con un cítrico.
Un palito aromatizado, dame un sándwich de jamón y queso.
No, no, señora, no puede ser. Los sándwiches que además al rato se le hace como la suela de los zapatos.
No, los sándwiches donde los compra usted, yo los compro en señoras panaderías.
No, no se sirve. Además, si los sirve tienen que ser muy pequeños. Tiene que ser algo que la dama se lleve a la boca.
A ver, ¿qué es una adivinanza?
No.
A ver.
Y que...
Yo siempre acierto en las adivinanzas porque digo lo mismo.
Se lo voy a decir de una manera delicada. Algo que la dama se lleve a la boca, cuya ingesta pueda consumarse... en un solo bocado y sin que quede nada en su mano, como testimonio de aquella. No sé si me comprende.
Prefiero sándwich de mí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar, con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12, por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos.
pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 27ª fecha. Hoy, desde las 17, estamos con San Lorenzo Rosario Central. Y mañana, a las 17, comenzamos con Boca Crucero del Norte y pegadito Independiente River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al Sexteto Mayor todos los sábados de octubre. En vivo, todos los sábados de octubre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti, 5963. Y hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Ah, eso sí.
Silva Serki tiene algunos para usted, para leer.
Voy a tratar de leerlos. Buenas noches. A ver. Vinimos desde Posadas para que me firmes el libro Cartas Marcadas. Bueno, y te firman María, Andrea y Martín. ¿Dónde están María, Andrea y Martín? Allá en el fondo.
En el fondo.
Gracias
más.
Por venir, claro que sí.
Vinimos desde Neuquén dando pasos hacia adelante y unos hacia atrás. Recorriendo Buenos Aires en tiempo récord, llegamos hasta el galpón, pero ahora parece que no saben volver al centro desde acá.
No es posible volver al centro. El que llega acá ya tiene que marcharse.
Esto dice Fidel, Jona, Mauri y Figue de la Jaureche Disidente, que están aquí y mandan saludos al compañero Díaz.
Ahí va.
Que está en Río Negro.
Aquí, gente que viene de Córdoba, pero dice. No le gusta el mate amargo. Que no hay azúcar.
Sí, debe haber. Sí, ah, no, tiene... no sé si hay, Hay edulcorante.
Había, por... había, pero bueno.
No, ahora hay que traerla de la casa.
Hay
de
que
los
traer
bolsitos.
Una
sí.
De la casa.
Traigala, sí, sí, sí. Ponemos todos nosotros.
No es por nosotros, es por la radio. Exacto. Porque había todo un abuso.
Sí.
La gente venía y se afanaba el azúcar, sí, sí. Se metía el azúcar en los bolsillos.
Sí.
Y se iban para la casa y no les importaba el programa, Venían a afanar azúcar.
Viene por eso nomás.
22.000 kilos de azúcar en un mes. Sí.
Teníamos todo lleno de hormiga después, todo tirado.
Bueno.
¿A quién le dicen, vinimos desde Montevideo, le estamos poniendo visual al audio después de 10 años? Dice, gracias a alguien que no
pedían el quiere. Tango 1, que otro día lo haré. Es hermoso. Dale, vamos.
Bueno,
y
muy bien.
Aquí estamos.
Y ya sigue. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gagan.
Sí.
acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estreno sin nombre, Manuel
Moreira.
Moreira. El señor Martín Maestro Dolina y Zumbabosa. Muy bien, maestro. Aquí Sir Martínez le pide al trío sin nombre Help.
¿Va?
Yo estoy.
Un, dos. Un, dos, tres.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, no need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now these days I've been a normal girl for sure.
I'm gonna find,
I'll find just my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground.
Maestro, para Marta y Enrique le piden Puentecito del Río.
Muy bien, ya que vamos a ir a San Juan, vamos a hacer un poco de música cuyana.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco Bedón. ¿Cuánta fe salir a su casa a buscar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando? ¿Escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la mameña, la dulce paisanita que adora el corazón.
para Federico vía Twitter en arroba la venganza radio le pide When.
When de YouTube es una canción.
YouTube de Metallica.
No la vamos a poder
tocar. Bien.
Una canción nos piden hace 15 años más o menos, nunca la habíamos hecho.
Y justo hoy la vamos
no,
a
hacer. No, no.
Justo hoy, ¿por qué no lo deja para otro día?
¿Por qué no la podemos hacer hoy?
No, bueno, haga lo que quiera, mire.
A ver. Vamos a ver.
No me mire a mí.
No vayan a reírse en el medio del tema, pensando en...
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, it's one thing in the night. Disappoint you, only by bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go without. Well, it's too late tonight to try to pass out.
El trío sin nombre.
Bueno, hace varios días le vienen pidiendo el viejo vals, un desafío quizá.
Es muy difícil.
Fuerte, ¿no?
Te confesé
sin
ver que más llamaba tu interés aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al faral. Lleno de lluvia llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fui impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
y sonó nomás el viejo vals. Bueno, ¿hay pedidos para el trío sin nombre? ¿Están dispuestos a hacer algún tema más?
No,
o...
no.
Bueno, entonces le voy a pedir.
Bueno, mejor sí.
Uy, pero justo me tocó Si me das tu amor.
Y bueno, hay que atenerse al sistema.
Sí, sí.
El sistema es así.
Si el sistema lo pide.
¿Va?
Fuente.
Un, dos, tres y...
Tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, cuerpo volver a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está mal. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no entra a los, veo el mundo andando en retroceso. Si no entra a los, corre lo que es que debe comprar. Si me das tu amor, si me das tu amor, si me das tu amor,
Bueno, muy bien. Tenemos algunos minutos más, me parece, ¿no? Yo estoy acá.
¿Sí, en Liverpool?
Sí. Sí, sí, hace mucho.
Queremos ir a Liverpool.
Y azul, son los colores del corazón Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Son los colores del glorioso Liverpool. Baila, baila en la República Oriental del Uruguay.
Más. Voy a decir, durante el fin de semana voy a estar en Tecnópolis, en el Festival Raíz. Sí. Seguimos haciendo concursos.
Comiendo ahí en público.
Comiendo, ¿no?
Comiendo y la gente lo mira comer.
Sí, ese es el espectáculo que damos. Sí. Sí.
¿Y por qué no trae? ¿No trae un tupper, por ejemplo?
Claro, ¿por qué no trae algo para nosotros?
Hoy estuvimos con Narda.
Qué aburriendo que es usted, se morfa todo.
Claro.
Sí, le hacen degustaciones. Hoy tendría que haber estado usted, ¿no? No le va a gustar nada de lo que probó.
No.
Todo un desafío de picantes, pero in extremis, ¿eh?
Vigilante barriga picante.
Bueno, no, pero Raíz es un festival gastronómico que está ahora en Tecnópolis, con comida de todo el país, de todo el mundo, un mercado, está buenísimo. Nosotros hacemos radio ahí, hacemos Con qué se come con Alejandro Turner, así que lo sé.
Sí, yo tenía un programa parecido, se llamaba Con la boca llena.
Se llamaba Con lucido de cebol, una cosa así.
Bueno, ¿y la gente qué tiene que hacer? Ir.
Ir, es gratis y...
Y comer.
Y está muy bien,
comer,
está bien.
Le dan las obras suyas.
Sí. Nosotros estamos de 19 a 21 horas, pero eso está abierto desde el mediodía hasta...
Claro, ya están... Cuando llegan la hora suya, están todos ahitos. Sí. Están yéndose a los vomitorios que están...
que están instalados atrás.
Perdón, me anuncian sí. que se estrena una obra de teatro el 10 de octubre que se llama Falso Contacto en el Teatro Silencio de Negras, Luisa Espeña 663, sábado 21 horas, sábado 10 de octubre.
A ver, un momento.
Ya dije todo y ya cerré.
Es el otro sábado,
no puedo repetirlo.
Ahora le pregunto.
¿Se llama Falso Contacto?
Se llama Falso Contacto, creo. Acabo de fijarme.
Y anunciaron así.
Sí.
¿Cuándo? ¿El sábado que viene?
El sábado que viene, que es el sábado 10 de octubre, a las 21 horas.
Pero Espeña, justo...
Y un
663.
Bien. Justo vamos a estar en
Teatro Paraná. Silencio de Negros.
No podemos ir ninguno de nosotros.
No, estamos
por eso
Paraná.
Lo anunciamos.
Ah. Bueno, muy bien.
Bueno, y creo que debemos irnos. Hay que baldear acá. Se van a tener que ir todos.
¿Qué, qué quieren?
No. Yo, ¿todo yo?
Sí, todo
sí, usted.
Sí,
¿todo yo?
El señor estuvo comiendo en Tecnópolis. Sí. El otro, no sé, del teatro estuvo ensayando. Este estuvo componiendo canciones de pajaritos.
¿Qué te parece, Cholito?
Sí, señor.
Muy bien.
Muy bien.
Siempre decís la misma.
Esa lo hubiera podido elegir yo.
Es la que más le gusta.
La hicimos ayer, pero no importa.
Momentito. A ver, la hicimos ayer, eso es mentira.
Esto es con palmas, señores. Ay, 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 ay.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La 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 la.
¿Qué te parece, Cholito? 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 Lindo estás conmigo. ¿Qué te parece, Cholito? Lindo, abrígate. ¿Qué te parece?
Y termina
¿qué
termina
te parece,
el programa?
¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en Buenos Aires. La temperatura es de 5 grados 6 décimas, 3 grados 2, la sensación térmica, la humedad 70%. Cristina Fernández dijo que Argentina debe adaptarse a un mundo multipolar. Desde Río Gallegos, la presidenta señaló que el país necesita subirse al tren del cambio para ser protagonista.
Vivimos con la vocación de cambiar la Argentina, lo habíamos hecho aquí y la verdad que nunca soñamos que podíamos llegar a tanto, pero falta más. Y por eso es importante entonces, con el proyecto político, cuando algunos no entienden, cuando hablamos del proyecto político y creemos que es una cuestión personal vinculada a tal o cual persona, no. El proyecto político del que hablamos nosotros no tiene apellido. El proyecto político del que hablamos nosotros se llama Argentina. Una Argentina que incluya a todos, que permita desarrollar las vocaciones y las aptitudes de los 40 millones de argentinos. De ese proyecto hablaba Néstor Kirchner. Ese es el proyecto que queremos. Queremos que siga en la Argentina, por favor, no hay competencias de nombres ni de nada. Entiendan lo que significa un proyecto de país, es un proyecto de nación que incluya a los 40 millones de argentinos.
Edenor confirmó que está totalmente restablecido ya el servicio eléctrico. Así lo informó Eduardo Mirabelli, jefe de comunicaciones de la empresa. Reiteramos que un desperfecto en la red de alta tensión dejó sin luz a algunos barrios porteños y del conurbano e interrumpió el servicio de la línea B de subtes.
Internacional.
Joseph Blatter descartó renunciar a la presidencia de la FIFA. A través de un comunicado firmado por el abogado del dirigente suizo, señaló que está en desacuerdo con el pedido de las empresas Visa, McDonald's y Coca-Cola, las cuales sponsorean a la entidad. Asimismo, consideró que dejar el puesto ahora no es algo que beneficie los intereses de la FIFA ni sirve para apuntalar el proceso de reformas. En Buenos Aires, la temperatura es de 5 grados 6 décimas, 3 grados 2, la sensación térmica, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, Jair.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando para nosotros el día más agradable que tiene la semana, tenemos una hora más, una hora extra de música y ustedes.